Aquí encontramos durante el tiempo de los dos reinos de Israel el norte y Judá en el sur. He visto buenos reyes en el sur y puros malos reyes en el norte, y ya empieza a haber problemas con los de Asiria. Empiezan a invadir en ese tiempo y están preparándose para conquistar al reino del norte. En Israel todavía están allí, pero en el sur, en Judá, hay un avivamiento bajo el rey Josafat. Aunque no era un avivamiento completo, porque hizo unos errores, hizo alianza con Acab. Nosotros nos acordamos de Acab y Jezabel, cómo trataron a Elías en el norte. Pero hay cosas buenas que él hizo. Versículo 6 de 2 Crónicas 17 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y enseñaron a Judá, teniendo consigo el... Perdón, a 9, brinqué a 9. El versículo 6 al versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat y lo que hizo como rey. Primeramente dice en versículo 6, y se animó su corazón. Un líder tiene que tener el corazón fuerte. Un líder tiene que tener ánimo en el corazón. Porque a veces las cosas pasan difíciles, como padre de familia. O si tú eres madre y padre, o papá y mamá de la familia, tú tienes que ponerte fuerte. A lo mejor hay una dificultad en la casa y tus hijos te están viendo a ti. Y tú tienes que ser fuerte. Y como un negocio en cualquier lugar donde tú estés, nosotros los líderes tenemos que ser fuertes. ¿Y cómo hacer eso? Dice, se animó su corazón. ¿Dónde? ¿En la cantina? ¿Se puso alegre? No. Bien, dice, en los caminos de Jehová. Yo estaba hablando el otro día en una conferencia de varones de las grandes tentaciones que están delante de los hombres, y que muchas veces se engañan a sí mismos. En lugar de animarse en el Señor, quieren hacer pretextos para seguir la carne. Y hablamos de los hombres que dicen, pues yo voy a ir a predicar, y ven, hay una de esas cantinas donde bailan desnudas las mujeres. Ahí voy a predicarles a Cristo, y entran y están viendo todo. ¡Wow! Pero obviamente piden su Coca-Cola, no piden otra cosa. Pero ese no es el lugar indicado de animarte en el Señor. Dice, se animó su corazón, ¿qué? En los caminos de Jehová. Cuidado con la carne. La carne disfraza muchas veces las acciones bajo una cobertura de espiritualidad. Como Saúl dijo, bendito sea el Señor, cuando estaba a punto de desobedecer la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado para no dar lugar a la carne. Dice Pablo, no demos lugar a la carne. En otro lugar dice, no debemos tener lugar para hacer cosas indebidas. Debemos buscar primeramente el reino de Dios. Se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Qué más hizo? Quitó los lugares altos. Ahora, ¿cuáles son los lugares altos en tu vida? ¿Qué es un lugar alto? Un lugar alto es un lugar donde ibas a adorar. Porque sentí en aquel tiempo, el lugar más alto, el pico más alto, estabas más cerca de Dios. Por eso a lo mejor has visto en los cerros, arriba del cerro pone una cruz. Porque según estás más cerca de Dios ahí en el pico. Bueno, quiero decirte que Jonás encontró a Dios muy debajo del agua. No importa dónde estés, ahí está Dios. Lo puedes buscar donde quiere. No es el lugar más alto. Y tenemos que quitar esa idea de que Dios habita en templos hechos por manos humanas. También muchas construcciones tienen el techo muy alto. Tenemos un techo alto aquí porque hace calor. y se siente menos el calor con el techo alto. Pero no es una cosa a hacer la gente sentir muy pequeñitos. A veces hacen construcciones muy grandes para que la gente sea muy pequeñito. Y gente cuando entra en ese edificio dicen, pues yo siento a Dios en ese edificio, me siento muy pequeñito. Bueno, tiene pequeñito porque tiene muy grande el edificio. Pero sabemos que no es el lugar alto donde Dios se encuentra, sino en el corazón. Él quiere llevarnos a las alturas, pero en el espíritu, no subiendo un cerro, no caminando hacia la India. Hay gente que creen que por una peregrinación a la India, hablar con un gran religioso hindú, y pueden tener conocimientos más profundos que el cristianismo. Y hay gentes que creen así, que Cristo a los 12 años fue a estudiar con los grandes religiosos y místicos en la India. Y quiero decirle que eso no es cierto, porque la Biblia dice dos cosas. Uno, se quedó en Nazaret, porque era conocido como carpintero, pero su papá murió y tuvo que sostener las necesidades de la familia. Y dijo, ese es el carpintero, hijo de carpintero, estaba todo el tiempo en Nazaret. Otra cosa, dice que no era un hombre estudiado, no tenía ningunos estudios formales con ningún místico, ningún otro pueblo, porque nunca había salido, como dice la Escritura, del pueblo, del área de Israel. Pero hay gentes que quieren ser muy espirituales. No, es que yo sé el quinto grado, el 34 grado de los masones, yo tengo conocimientos muy altos. Y leen cualquier cosa en una revista de una cosa mística, de sabiduría oculta, y yo sí sé cómo están el poder de los cristales y el poder que está en la misma creación. Hay poder en hojas, hay poder en animales, y tenemos que nomás entrar en un estado de nirvana, con paz con todo el mundo y paz con las plantas, paz con los animales. Mire, nosotros sabemos que hay pecado. Y si tú has pecado y estás separado de Dios. Por eso Cristo vino a darnos un puente, es como un gran cañón. Estamos en un lado, el pecado, y Dios está en otro lado. ¿Cómo podemos cruzar ese gran abismo? ¿Cómo podemos cruzar ese gran cañón? Con la cruz, caminamos encima de lo que Cristo hizo, llegamos al Padre. Somos uno con Dios. Tenemos perdón de pecado. Porque la pregunta para todos los místicos, qué bueno que tienes tus religiones y tus ideas. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? Los judíos hoy día, ya sabes que todavía no han abierto sus ojos, todavía no ven al Mesías. ¿Qué va a hacer con su pecado? ¿Sabes qué hacen los judíos? En el día de Yom Kippur, ellos ponen sus buenas obras en un lado del balanza, y el otro lado ponen sus buenas obras en un lado y sus malas obras en otro lado, y quieren balancearlas. Entonces, si fueron muy déspotas, muy malos, muy injustos, ya antes de Yom Kippur, dan una feria a una causa benéfica para sentirse bien. Yo di un dinero a los ciegos y ya me siento mejor. Poniendo sus buenas obras en contra de sus malas obras. Pero el cristianismo, sabemos que eso no nos quita el pecado. Aunque echáramos muchas buenas obras, tenemos el peso del pecado. Y la única forma de quitar el peso del pecado es si Cristo los clava en la cruz. Dice la Biblia, aquel que no conoce el pecado, fue hecho pecado por nosotros. Por eso creemos en Cristo y somos salvos por la fe. Sencillamente, es tan sencillo que un niño lo puede comprender. No necesitas estudios místicos ni ir a India a hablar con un líder religioso para conocer el camino al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí, gracias. Y ustedes conocen la Biblia mejor que yo. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nadie llega a Dios a través de ningún otro líder religioso, ningún otro inspirado. Jesucristo es la única personaje en la historia del mundo que fue crucificado por nuestro pecado y que resucitó el tercer día. Buda no lo hizo. Otros grandes líderes, Mahoma no lo hizo. Krishna no lo hizo. Jesucristo es el único que dijo que era Dios, no un profeta de Dios, él dijo que era Dios. Por eso lo querían matar por blasfemia. Tú siendo hombre, dijeron los judíos, tú siendo hombre te haces Jehová. Cristo murió porque dijo que yo soy Jehová, yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomó el título de divinidad diciendo que era Jehová, por eso lo mataron. Y Él es el único camino al Padre. Hay gente que no le gusta. No, hay muchos caminos a Dios. Puedes escoger el que quiera. Hay diferentes sabores. Hay diferentes sabores del mes. No. Ninguna piedra, ninguna planta, ninguna filosofía humana te lleva a Dios. Únicamente por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Tú qué vas a hacer con tu pecado? Piénsalo. Bueno, ya sé que lo has pensado. Ya has recibido a Cristo, por eso estás aquí. Pero si no has recibido a Cristo, piénsalo. Y recibe a Cristo hoy mismo, porque hoy es el día de la salvación. Bueno, se animó su corazón, uno. ¿Dónde? En los caminos de Jehová. Jesús es el camino. Yo soy el camino. La vida, la verdad. Y quitó los lugares altos. Otra vez, ya no buscaba en otros lugares, en otras filosofías. Como dice la gente, el conocimiento alto. Y las imágenes de acera. Dice la Biblia, no hay ninguna imagen negada a la tierra y debajo de la tierra. No tener imágenes, porque así dice la Escritura. En medio de Judá. Ahora, versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ahora, en ese tiempo de avivamiento hay una palabra muy importante, no solamente para esa congregación, sino para muchas congregaciones. Dios quiere bendecir a los cristianos, pero muchas veces no somos bendecidos porque no seguimos lo que dice la palabra. Dos cosas. Primeramente, y enseñaron en Judá. Pedro dijo a los pastores, apacentad la grey de Dios. En otras palabras, alimenten las ovejas. Pedro, cuando vio a Cristo después de ser resucitado, Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Ah, claro que sí. Y nos digo, apaciente mis corderos. Dios quiere que estemos creciendo, estudiando la palabra. Por eso estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sí, a veces pues está un poco fastidioso estar leyendo 10 capítulos cada semana, pero es para tu crecimiento espiritual. Las cosas buenas no vienen así fácil. Si tú quieres ser médico cirujano, no vas a ir a un curso de 15 días, aunque unos lo hacen. Mucho cuidado, sobre todo la cirugía plástica. No son ni son médicos. Van a un curso de 15 días, en serio, y están operando gente ya. Mucho ojo, ¿ah? Cuidado con que los médicos tengan preparación, porque uno debe estudiar la medicina y después tomar su internado de su servicio social, para que sepa, ¿verdad? Yo no quiero que alguien me esté cortando ahí que está practicando, ¿no? Quiero que sepa cómo hacerlo. Pero hay gente que lo quieren hacer, quieren el billete de ser doctor y se van a 15 días a un curso de cirugía plástica y después andan cortando, imagínense, ¡ay, qué horror! Mucho ojo, ¿eh? Y así no es. ¿Por qué? Porque hay complicaciones. Hemos escuchado de casos de gente que han sido operados de la cara y la gente no sabía qué estaban haciendo y quedan muy mal. Artistas. No sé si has visto artistas de cine. De repente los ves y, ay, ¿qué les pasó? Se ve la cara, todo mal. Gente es que se operan tantas veces. Al pobre Michael Jackson, ni le va a quedar nariz. Una cosita y nada de lo que le quedó. Tanta cirugía que le dieron. Pero el punto es eso. No te haces cirujano en 15 días. Tienes que estudiar la carrera, tienes que prepararte. Empieza con los animales en el laboratorio y el changuito, ahí le vas a operar. Pero no practicar, imagínese, en un ser humano. Igual el cristianismo, tenemos que ser capacitados, tenemos que estudiar. Y eso quiere decir tomar el tiempo todos los días al leer la Biblia. En tu devoción, ir capacitándote en la espiritualidad, no es algo instantáneo. Nos acostumbramos, yo creo que en las comidas, desafortunadamente, más comidas en la actualidad. Es un vasito de polistireno y es una sopa. No voy a decir cuál marca es, no hago publicidad, pero se echa agüita y se mete en el microondas. ¿Y cuánta gente come uno de esos cada día casi? ¿Por qué? Es muy fácil. Y bueno, no sabe tan feo, la verdad. Es un chilito ahí, más o menos ahí. Ahí va. Y en un minuto, dos minutos ya tiene microondas y ya está la sopa, ¿no? Y como cristianos queremos lo mismo, queremos un ratito. Además, yo con un ratito ya quiero ser predicador. No. Para ser maestro, tienes que primeramente ser alumno, tienes que estudiar. Y aquí dice que enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. No dice que tuvieron otros libros. No decían que iban con otros libros de consejos prácticos o de psicología o otros libros religiosos. Hay un solo libro que tenemos en el cristianismo, un solo libro. No necesitamos otro libro. Otros sí necesitan sus otros libros porque no va su religión con la Biblia. Pero si crees en el cristianismo bíblico, no necesitas ningún otro libro porque Dios ha, como dice la Escritura, nos ha dado la profecía completa, la profecía perfecta, la profecía que viene de Dios, comprobado por los años. Y estudiando ese libro tenemos la verdad. Y Cristo dijo, la verdad te hará libre. Y enseñaron a Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y, es muy importante ese punto, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Aquí es donde muchas congregaciones fallan. Dicen, pues nosotros estamos bien, queremos tener la mejor iglesia, donde todos están profetizando, donde todos los dones están manifestándose todos los días. Mira, nosotros no queremos abarcar a las ovejas, sino enviarlas. Los hermanos que se van de aquí y estamos comenzando otras congregaciones todavía, aparte las que ya hemos empezado. Gentes de aquí se están yendo a comenzar otras obras. ¿Por qué? La Biblia dice que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El cristianismo es para compartir. Ah, pero muchos pastores dicen, no puedo perder a él porque él es el líder de la alabanza. Hemos tenido dos líderes de la alabanza que han salido a predicar. Tenemos el tercero que va a salir en 15 días, va a ir a Yucatán, a Saúl. Pero no lo vamos a detener aquí, no vamos a decir que no, eso no es la voluntad de Dios, que vaya, te necesitamos aquí. No, queremos que las gentes vayan a todas partes a predicar el Evangelio. Y sabemos que así Dios bendice la iglesia. Cuando sembramos, cuando damos, cuando no decimos que son mis ovejas. No, las ovejas son de Dios. Y es importante ese concepto. Cuando nosotros enviamos a la gente a predicar como Cristo envió a la gente a predicar, entonces hay avivamiento. Cuando queremos hacer nuestro propio reino, queremos tener una iglesia grande aquí nosotros todos. No, nosotros queremos ir a predicar. Como Cristo dijo, es necesario que anuncie también en las otras aldeas. Porque los discípulos dicen, ¡ay, otra vez de viaje, Jesús! Siempre estás yendo para aquí y para allá. Es necesario que predique también las ciudades vecinas, dijo Cristo Jesús. Ahora, quiero adelantarnos unos años, aproximadamente 28 años después, cuando vemos la oración de Josafat y la respuesta de Dios. Vemos respuesta y la oración en capítulo 20 de 2 Crónicas. 2 Crónicas 20, versículo 6, dice así. La oración del rey Josafat. Y dijo, 20, versículo 6. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Es muy buena oración eso. A veces creemos que el diablo es más poderoso que Dios. A veces nos asustamos más por lo que hace Satanás de tener confianza en lo que hace Dios. Servimos un Dios grande. ¿Sabes qué? Que el diablo es un pobre, flaco, chaparro. La Biblia lo dice en Daniel. Dice la Biblia, un día veremos a aquel, el diablo, y diremos esas palabras. Los voy a citar porque dice la Biblia, es lo que vamos a decir. Este es aquel que hizo temblar las naciones. Y como he visto cristianos, y por eso es todo el negocio de las limpias y la brujería. La gente se aprovecha del temor que la gente tiene de Satanás. Por eso cuelgan los ajos. Yo no necesito ningún ajo. Aparte que el que está en el frijol. Porque el que no está en el frijol, bueno, el frijol sin ajo no sabe, pero los que están colgados en la puerta no necesito. Porque Cristo está viendo sobre mi casa. Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo, ¿quién me va a venir en mi contra? O estoy temblando, ay no, es que el diablo me va a hacer, el diablo me dio eso. No. ¿Quién puede resistir a Dios? Nadie. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero las mentiras más grandes es que el diablo tiene mucho poder. ¿Sabes tú que el diablo no tiene otro poder que Dios no le da? Satanás fue un ser creado por Dios, un ángel que se reveló. Hay gente que dice, no, hay poderes de bien encabezado por Dios y hay fuerzas de maldad encabezado por Satanás, como si estuvieran al par. No, Dios es el creador de todo. Dios es omnipresente, omnipotente. Satanás no. Él ni es omnipotente, ni omnisciente. No puede estar en todos lugares. Tiene su chamuco que envía y todo. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. Dice en Lucas, lo voy a leer, capítulo 10, vaya conmigo. Subráyalo a los que luchen con eso de esos temores que pueden tener. Lucas capítulo 10, versículo 18, dice, Cristo hablando, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. No tenemos que tener temor de lo que el diablo nos puede hacer. Porque la Biblia dice que Dios estará con nosotros. Y vemos cómo Dios respondió a la oración de Josafat. Mira, en 2 Crónicas 20, versículo 15. Vemos la respuesta, lo que Dios hizo, lo que Dios habla a través del profeta Jezaliel. Dijo, oye, Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová te dice así, no teman ni se amedren, ni se pongan a temblar delante de esa multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Capítulo 20, versículo 16. Mañana descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Subraya versículo 17. No habrá para qué pelean ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Como decimos que Dios nos da un reposo, como Dios nos da un descanso, aquí vemos otra vez que no nos toca estar batallando contra Satanás. La batalla es del Señor. Permitimos, dejamos a Cristo pelear nuestras batallas. Él nomás, yo digo, Señor, me está dando lata ese chamuco, dale bien fuerte, dale bien sabroso. Y ya el chamuco ya piensa dos veces antes de darme lata, porque sabe que le va a ir muy mal. Yo no me pongo, te reprendo Satanás, y yo esto es Satanás, y Satanás tú, y eso, y no me pongo a practicar con el diablo, muchos lo hacen, yo no lo hago. Si le hablo bien y yo tengo la autoridad de reprenderlo, y en el nombre de Jesús, vete de mi camino, y ya me sigo caminando, pero no me pongo a discutir con él, no. Resiste al diablo, y él huirá de ustedes. No des lugar al diablo, muchos dan mucho lugar al diablo, pero el diablo es un enemigo vencido. Y aquí dice, Dios peleará por ustedes, porque Él está contigo y está trabajando a tu favor para darte la bendición y la victoria. Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedes, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.